ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Volvemos a la ciencia ficción de la mano de la literatura, Salvador, y nos trasladamos a la mirada que le dio a esta temática un escritor británico.
Sí, Wells, H.G. Wells, se lo conoce así, Herbert George Wells, ¿no? Un escritor que vivió montado entre dos siglos, porque nació en 1866 y muere en 1946, lo que quiere decir que vio todo el siglo de transformación del mundo occidental desde un mirador privilegiado como es Inglaterra.
Vivió las dos grandes guerras mundiales también.
Sí. Es un escritor y es un novelista, ¿no? Y es también un historiador. Es interesante, él tiene un esquema de historia universal que yo lo tengo en una edición muy vieja.
Él mismo construyó ese esquema.
Sí. Son dos tomos bien gruesos, muy interesante, muy interesante. Es un hombre que, por supuesto, no era un hombre creyente, era un ateo, pero tenía mucha agudeza en el conocimiento de la historia. Y a mí me llamó la atención Wells por algo que dice en el esquema de historia universal. No se conseguía en Buenos Aires ese libro, creo que no se consigue, ¿no? Es muy difícil encontrarlo, pero alguien tenía dos ejemplares, tenía los dos tomos, ¿no? Uh-huh. Porque son dos tomos, tenía los dos tomos y no le daba mayor importancia. Y yo un día dije que estaba buscando eso de Wells y dijo, ah, bueno, yo los tengo, dice, a mí, yo te los regalo, y me los regalaron. Dice una cosa interesante cuando habla de la fe cristiana. Dice, la fe cristiana fue una fe que tenía una característica distinta a las de todas las religiones. Y esa característica distinta es la que la hacía una fe muy especial, que chocaba con las religiones de su época, y es que no tenían sacerdote y no tenían altar. Uh-huh. Dice, toda religión hasta ese momento tenía sacerdote y tenía altar. La religión cristiana no tenía ni sacerdote ni altar. Después dice, le duró poco, ¿no? 300 años más o menos.
Sí, sí.
Pero es interesante porque entendió bien cuál era el cristianismo primitivo, claro, ¿no? Eso me hizo que respetara mucho a Wells y que lo leyera. Primero lo leí en mi adolescencia.
Ajá.
Y en la adolescencia me parecía que algunas de las reflexiones eran muy aburridas. Porque, lógicamente, yo iba buscando la ciencia ficción.
La aventura, seguro.
La aventura. Entonces sentía que Verne era muy superior a Wells, a pesar de que eran contemporáneos y eran rivales. Pero, bueno, la rivalidad entre Wells y Verne tenía su razón de ser. En primer lugar, porque Verne decía que Wells inventaba. Y es verdad, Wells inventaba. Wells creaba mundos. Wells veía extraterrestres. Wells viajaba al futuro sin explicar muy bien cómo, ¿no? Mientras que Verne potenciaba los inventos del siglo XIX, los potenciaba.
Estudiaba sus, claro, posibilidades.
Yo estuve en la casa de Verne, él vivía en Amiens, en Francia, y estuve yo en Amiens, iba para ver la catedral de Amiens, y sabía que estaba la casa de Verne y fui a la casa de Verne para verla. Muy interesante la casa, por supuesto que es un museo, pero la casa de él parecía un barco, ¿no? Es decir, uno entraba a la sala principal y hay una escalera caracol en el medio, como se suben los barcos, ¿no? Y se subía a la oficina de él. Y estuve en la oficina de él. Y, bueno, parece que Amiens es un lugar muy poco visitado por turistas y que a muy pocos le interesa la casa de Verne. Así que hay una gran libertad para moverse allí dentro. Y hay una cantidad de prototipos de las cosas que ideó Verne o que pensó Verne. Pero había algo que a mí me interesaba. Siempre se decía que Verne tenía una cantidad de fichas con lo que fichaba todos los inventos. Iba sacando conclusiones
muy
de cómo se podía eso potenciar. ¿no? Y en el escritorio de él pude ver las fichas. Estaban allí, estaba todo el archivo de Verne, donde Verne anotaba, por ejemplo, el tema del viaje a la luna, por uh-huh. ejemplo, ¿no es cierto? Entonces él buscaba en el Colt, el revólver. ¿Cómo hacía, cómo es una bala? ¿Cuál es la forma de una bala? ¿Y cómo se dispara una bala? Vamos a suponer que esa bala pudiera ser hecha gigantesca, ¿no? Vos fíjate que un cohete es eso.
Es eso, una bala que sale disparada.
Entonces hay que buscar una forma de dispararla y dispararla con gente adentro, ¿no? Y entonces esa gente puede llegar al espacio, a la luna, ¿eh? Uh-huh. Según él. Es decir, él tomaba un invento y lo potenciaba. Y así es toda la obra de Verne. Es decir, siempre potencia el invento
existente.
Claro, lo que cuando el hombre empezó a sumergirse en el agua con sus primeros submarinos, él imagina entonces las 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, siempre potencia eso y le encuentra a los inventos algo que puede pasar en el futuro. Por eso algunos dicen es un profeta. No, él, en cierta medida sí, él miraba lo que podía llegar a ser eso en la mano del hombre. Mientras que Wells no. Wells, él creaba cosas, porque el interés de Wells era justamente hacer una crítica de la ciencia, uh-huh. hacer una crítica también de lo que estaba pasando. Y por eso, él que había nacido en una familia pobre, sufrió un accidente cuando tenía 8 años, se le quebró una pierna y tuvo que pasar mucho tiempo en cama. Y le pasó lo que a algunos otros escritores le ha pasado, que una enfermedad de la niñez que los mantiene en la cama los lleva a leer mucho,
claro.
y los convierte después en escritores. ¿No? Le despierta el interés por eso. Ahora, no se contestó solamente con eso, sino que estudió biología. Uh-huh. Y estudió biología con Thomas Huxley, que es uno de los grandes, ¿no? Y todo eso lo lleva a mirar un poco qué va a pasar con el mundo en el futuro, cuáles son las posibilidades. Y lógicamente, como es un hombre que no tiene fe, es un hombre que también tiene pesimismo en todo lo que lo
al va futuro diciendo. De la humanidad.
¿No? Yo creo que tiene, he leído algunas otras obras, pero creo que las obras más importantes de él, las más notorias, son La máquina del tiempo, que la escribe en 1895, uh-huh. El hombre invisible, de 1897, La guerra de los mundos, sí. famosa La guerra de los mundos.
Se ha llevado al cine, sí.
Claro, por lo que hizo Orson Welles con La guerra de los mundos, que la puso en la radio.
Radioteatro
que conmocionó a Estados Unidos.
La invasión.
La gente creía que era verdad lo de la invasión porque ideó la forma de comunicar, era hacerlo como si fuera un noticiero que va dando noticias de lo que está pasando y la gente salía a la calle desesperada. Y los primeros hombres en la luna. Quiere decir que, ahora, coincidían en algo. Con Verne, que difícilmente el hombre llegara a la luna, ¿no? Increíble que Wells y Verne coincidieran en eso, de que lo sentían como algo imposible. No obstante, ellos escribieron sobre
sí,
eso.
Sí.
Y muchas de estas obras de Wells dieron origen a películas. ¿Qué pasa con las películas? Las películas sacan el argumento, la
lo parte convierte en entretenimiento.
Claro, lo convierte en un entretenimiento. Es mucho mejor para muchos ver la película y no leer el libro, porque claro. en el libro hay otro tipo de reflexiones. Ahora, Wells era un hombre de la izquierda, convencido, que luchaba por el socialismo y luchaba por instaurar el socialismo en Inglaterra. Y en eso coincidía con Bernard Shaw, que también Bernard Shaw también era socialista, y criticaba al Imperio Británico por su característica de imperio, claro. de querer sojuzgar a los demás, y criticaba a la sociedad victoriana en la que vivió justamente por la hipocresía, uh-huh. es decir, hipocresía e imperialismo. Creía en la ciencia y creía en la educación, y creía que la ciencia y la educación podían en alguna forma cambiar el mundo. Por eso en estas obras que mencionamos, Wells las utiliza no solamente para hablar de hacer ciencia ficción, yo creo que no son ni siquiera podemos llamar muchas de estas obras de ciencia ficción, sino que él imagina ciertas cosas que van a suceder en el futuro, por ejemplo, en La Máquina del Tiempo, aborda un problema, que es el problema de la lucha de clases. Uh-huh. La aborda allí en La Máquina del Tiempo.
Sí, porque bueno, muestra esos contrastes entre los que dominaban con ciertos poderes físicos y sobre los seres inferiores.
Seres inferiores, ¿no? Ahora, lo interesante es que uno va a leer La Máquina del Tiempo y si uno está acostumbrado a Verne, lo que espera es una descripción de la máquina. Claro. Y no hay descripción de la máquina. Mm. Dice solamente 3 o 4 materiales que tenía la máquina, pero no dice cuál es la forma, no dice absolutamente nada. Lo que discute el creador de La Máquina del Tiempo es la cuarta dimensión. Claro. Que hay una cuarta dimensión y que uno puede moverse en esa cuarta dimensión. Entonces el creador de La Máquina del Tiempo dice que nosotros tenemos 3 dimensiones, ¿no? Vivimos en 3 dimensiones, alto, ancho, ¿no? El cubo, las 3 dimensiones. Dice, pero un cubo no solamente existe en las 3 dimensiones, existe también en el tiempo. Claro. Dice, el cubo no desaparece, ¿no? De golpe está y de golpe no está. El cubo está, ¿no? ¿Y está por qué? Porque también pertenece a la dimensión del tiempo. Lo que pasa, dice él, que nosotros no nos damos cuenta porque nosotros estamos en la dimensión del tiempo.
Estamos metidos adentro de
eso. Claro, entonces miramos las otras dimensiones, pero no nos damos cuenta de esta dimensión. Entonces él ha creado una máquina que no se sabe cómo es,
que se mueve dentro,
dentro de esa dimensión y hace viajes y cuenta después esos viajes. Ahora, es muy interesante la obra porque, como decís, él primero se engaña cuando llega al mundo del futuro. ¿Y se engaña por qué? Porque se encuentra con los que están en la superficie, ¿no? Y los que están en la superficie es una gente muy particular que la describe con mucha minuciosidad, ¿no? Y describe también ese mundo como mucha con mucho detalle y dice aquella gente del remoto futuro eran estrictamente vegetarianas y mientras estuve con ellas, pese a algunos deseos carnívoros, fui también frugívoro. Realmente vi después que los caballos, el ganado, las ovejas, los perros habían seguido al ictiosaurio en su extinción, pero las frutas eran en verdad deliciosas. Y entonces empieza a hablar de ese mundo diferente y dice, pronto descubrí una cosa extraña en relación con mis pequeños huéspedes y fue su falta de interés. Entonces empieza a describir un poco cómo eran. Y dice, venían a mí con gritos anhelantes de asombro, como niños, y cesaban enseguida de examinarme y se apartaban para ir en pos de algún otro juguete. Terminada la comida y mis tentativas de conversación, observé por primera vez que casi todos los que me rodeaban al principio se habían ido. Mm. Es decir, no tienen la capacidad de atención necesaria, ¿no? Y esa gente tiene, sin embargo, una sociedad donde la salubridad y la agricultura se ha desarrollado al máximo y él cree entonces que ha llegado al mundo ideal, ese mundo que ha superado a todos los mundos y que las enfermedades han sido suprimidas. Entonces dice, bueno, este es el mundo del futuro, hasta que descubre que esa gente tiene mucho miedo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque debajo de la tierra está otra clase, que es la clase carnívora, que sale en la oscuridad para cazarlos y para comérselos, ¿no? Y él dice que la clase que está arriba son los descendientes de los ricos y de los poderosos, que no lograron concretar su templanza para mantenerse. Y los que están abajo son los sirvientes, que sí concretaron eso, y que en este momento se lo están comiendo. Lo que quiere decir que ya plantea allí la lucha de clases.
Sí, sí.
Pero tal vez lo más interesante que aparece en él, aparece cuando sale de ese mundo y vuelve a subir a La Máquina del Tiempo. Y entonces, en vez de retroceder,
avanza.
Uh-huh. Y en el avance ve la destrucción de toda la cultura, la destrucción del hombre. Ya el hombre no existe más. Y llega a un lugar donde ya es un futuro donde todo ha desaparecido. Y bueno, ese es el pesimismo que tiene. Después vuelve, por supuesto, vuelve con su máquina y cuenta toda esa historia. Algunos le creen, otros no le creen, pero finalmente se toma la máquina del tiempo y vuelve a desaparecer. Y no se sabe dónde está. Y el que escribe esto, que es el cronista, dice que hace 3 años que lo están esperando, pero no volvió. A lo mejor fue al pasado, a lo mejor fue al futuro. Es interesante porque Un escritor en aquel momento, pensemos en aquel momento, ¿no es cierto? No en este, donde la ciencia ficción ya es una rama de la literatura que ha proliferado mucho. Pero en aquel momento, si alguien hablaba de una máquina del tiempo, tal vez hubiera viajado al pasado.
Ajá.
¿No? Para encontrarse con los grandes tiempos, ¿no es cierto? Para encontrar los secretos de la historia y todo eso. Y hubiera sido interesante, pero él dice, no, vamos a ir hacia adelante.
Al futuro. Uh-huh.
¿Por qué vamos a ir hacia adelante? Porque justamente él está viendo qué es lo que va a pasar con la sociedad, y eso le preocupa. ¿Qué va a pasar con los experimentos que están haciendo? La isla del doctor Moreau, por ejemplo, que es uno de sus libros, él comienza a escribir ese libro en el momento que empiezan a diseccionar cadáveres y a estudiarlos y a manipularse con eso. Y él dice, ¿dónde puede llegar esta manipulación? Uh-huh. Y un poco se anticipa en eso a todo lo que es, hoy vemos que son las experiencias genéticas, ¿no? Pero resulta que da un mundo salvaje como resultado final, ¿no? La isla del doctor Moreau, yo no puedo entrar en los detalles porque si no le quito encanto a la literatura, que la gente la lea y
se entere
de qué se trata. Pero justamente pasa eso. ¿Qué pasa con el hombre invisible? Aparece allí un hombre totalmente vendado en una pensión, uh-huh, para tomar un lugar, y es un hombre misterioso, nadie lo ve. Un día el dueño de la pensión entra porque hace rato que no lo ve, y entra a la habitación y no hay nadie, pero la silla se levanta y se le pega en la cabeza. Entonces no entiende nada, y es un hombre que ha conseguido la invisibilidad, ¿no? Es decir, es un avance tremendo esto. Entonces, ¿qué hace este hombre? Este hombre se desnuda, y desnudo no se lo ve.
Claro.
Porque él no consigue la invisibilidad de la ropa o de los zapatos. Pero resulta que esa invisibilidad la utiliza para destruir, para, uh-huh, se transforma en un hombre solitario, solo, porque porque su condición lo margina de los demás. Tiene algo que es diferente,
sí, sí,
¿no? Y por el otro lado, la utiliza como si fuera un vándalo, uh-huh, todo eso. Uh-huh. Y la sociedad trata de eliminarlo. Borges decía del hombre invisible que era un solitario, y que el problema que plantea Wells es el de la soledad. Creo que va más allá del tema de la soledad, ¿no? Va hacia cuál es la naturaleza humana cuando el hombre se siente poderoso porque tiene algo que el otro no tiene. Y entonces volvemos al tema central de Wells, que es ese, ¿no? Es decir, la lucha de las clases, la lucha del poder contra la debilidad, ¿no? Eso sería la reflexión que hace Wells permanentemente.
Hay que entenderlo entonces en ese contexto histórico en que vivía y cómo plantea ese tema en su sociedad particular, pero a su vez trasciende y nos influye en nuestro pensamiento en el día de hoy. O sea que hay algo también de universal en ello.
Sí, 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 porque el pesimismo de él, yo lo siento muy pesimista, ¿no? Muy pesimista con respecto a la sociedad y muy pesimista en cuanto al hombre. El pesimismo de él implica que el que lo lee tiene que reflexionar, y reflexionar seriamente sobre eso. Y yo creo que él lo que está haciendo es justamente eso, está haciendo una reflexión frente a todas esas cosas. Por eso él hace planteos de hacia dónde, a él le preocupaba hacia dónde iba la ciencia. Uh-huh. Él veía que la ciencia, que era una herramienta tremenda para el hombre, porque había desarrollado todo eso, podía transformarse en un boomerang. Y entonces él habla de la ciencia como un boomerang. El hombre, así como puede utilizar toda esta ciencia para el bien, la va a utilizar también para el mal. Y así como puede sacar beneficios de la ciencia, va a sacar también pesadillas de la ciencia. Y entonces él habla de esas pesadillas también que la evolución científica puede producir en el futuro. Quiere decir que Wells, en alguna forma, está siempre pegando sobre la realidad de la dualidad del hombre. Él habla de la lucha de clase, ¿no?
Sí,
y él tiene su idea política metida dentro.
Fija, sí.
Pero en última instancia, lo que él habla es de la maldad humana, de cómo el hombre puede llegar a tomar las cosas más sagradas y más maravillosas y puede actuar negativamente. Lamentablemente le faltó el fondo a Wells.
La esperanza.
No, la esperanza, le faltó eso. Alguien dijo que le hubiera gustado, ya que fueron en algún momento contemporáneos, que Wells pudiera conversar con Lewis,
sí,
para ver qué pasaba si se enfrentaban los dos, ¿no es cierto? Con esas dos visiones totalmente distintas. Uno mira al futuro con esperanza, pero con una esperanza espiritual. No tiene su esperanza puesta en el hombre, ni en la ciencia, sino tiene su esperanza puesta en Dios. Y alguien que ha eliminado a Dios de sus planteos, y cómo cae en la depresión, cómo sus libros dejan un halo de tristeza. Uh-huh. Es decir, el mundo, como dice en La Máquina del Tiempo, al final, el mundo será destruido. El viaje hacia el futuro es un viaje hacia la nada, ¿no? Porque hacia la nada en lo humano, ¿no? El mundo sigue andando porque a lo último está el sol y todo. Lo que no está es el hombre. Es la destrucción de la raza. Ahora, ¿qué es lo que pensaba él? Que la raza se iba a autodestruir. Es decir, que había algo en el hombre que...
iba a accionar contra sí mismo.
Claro, ¿sí? Que iba a accionar contra él mismo. Y que el desarrollo de la ciencia, si no tiene ética, nos lleva a eso. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que pensar en este momento. Nosotros tenemos ciencia. Pero resulta que la ciencia necesita un marco ético para desarrollarse. Necesita un marco ético. Y hoy nosotros estamos hablando de bioética. ¿Qué significa que estemos estudiando todos la bioética? Que han surgido problemas que plantea la ciencia y hay una actitud del científico de que yo puedo hacer todo y puedo transgredir todas las cosas, y la bioética es la forma que tiene que tener la sociedad de decir, mire, este límite, aunque usted lo pueda sobrepasar, no debe transgredirlo. Tiene que quedarse allí, porque esto trae un problema en el futuro. Entonces la ciencia ha llegado a un borde.
Claro.
En ese borde hay que construir una ética para que la ciencia no desborde. Y esto fue lo que vio justamente Wells. Que el hombre necesita una ética, porque sin esa ética puede llegar a grandes logros, puede llegar a ser el hombre invisible, pero si no tiene una ética seria, eso atenta contra sí mismo y atenta contra su destrucción. Por eso, los principios religiosos, los principios cristianos, los principios que enseñó el Señor Jesucristo, los principios del Sermón del Monte, los principios de los 10 mandamientos, son muy importantes porque nos están marcando límites para que no exista ese desborde y para que la ciencia realmente nos beneficie y no que nos lleve a terrenos destructivos como nos está llevando.
Y construya esperanza, ¿no?
Para construir esperanza necesitamos fe. La esperanza siempre es el resultado de la fe. Si no tenemos fe, no podemos tener esperanza, ¿no? Porque la realidad sin fe es muy triste para el hombre. Hay una lápida en el futuro de todos nosotros.
Por supuesto.
¿No? Sí. Entonces necesitamos tener fe para tener esperanza. Eso le faltaba a Wells, pero por lo menos él planteó la necesidad de que la ética, una ética sólida, una ética, diríamos nosotros, una ética cristiana, bien fundamentada, maneje y sea los límites de una sociedad para que esa sociedad no llegue a su autodestrucción.
Thank you.
aire la música de Juan Sebastián Bach en Tierra Firme, para ayudarnos a pensar en esta obra de este hombre futurista, invenciones de todo tipo, como fue H.G. Wells en nuestro programa con Salvador de Lutri el día de hoy. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.